porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que nos están escuchando en este Voz Campesina especial desde el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la segunda jornada. Hoy tenemos una edición súper especial con un tema, me parece, muy importante, compañeras en la conducción, Nadia y Viviana Catrileo. Bienvenidas.
Sí. Bienvenidos también, bienvenidas y bienvenidos a los compañeros que nos están acompañando en este programa especial, como dice Nacho, y principalmente para abordar lo que fue fueron los paneles esta mañana sobre agricultura familiar, campesina y buen vivir, ¿cierto, Nadia?
Sí, bueno, un saludo a todos, también bienvenidos y bienvenidas, y comenzamos a desarrollar los temas.
Bien. Hay que decir también que este programa está siendo registrado por el colectivo de comunicación de Alba TV, por el colectivo de audiovisual de la CLOC Vía Campesina, así que también tendrán la suerte o la desgracia de vernos la cara. Se dice habitualmente, y ya entrando en tema, quiero comenzar aquí por la izquierda, como se debe comenzar, con Walter da Silva. Él es integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, parte de CLOC Vía Campesina. Y se dice habitualmente, Walter y compañeros, que el 70%, por lo menos, de la alimentación mundial se debe a la agricultura campesina y familiar. Sin embargo, lo que se ve, lo que el gran público conoce, es el producto final en un supermercado, en una góndola. ¿Por qué es importante? ¿Qué tan importante es lo que ustedes hacen en sus campos, en sus predios?
Bueno, la agricultura campesina indígena en el mundo suma un promedio de 92.3% de las unidades agrícolas en el mundo y responde por 70% de la alimentación. En los países menos desarrollados llega a 80%. El tema es que las unidades campesinas no tienen una mirada de escala. Su forma de producir diversificada dificulta un poco la logística del proceso. Entonces, esta producción normalmente es acopiada por las grandes empresas. Y cuando miramos en los supermercados, ahí están con la marca de empresas multinacionales u otra, y se esconde el productor, se esconde quién está por detrás de esa producción. Entonces, es muy importante afirmar de dónde viene este alimento. Y en 70% están la agricultura campesina y la agricultura indígena en el mundo. Dados que fueron extraídos de los censos agropecuarios de cada país, dados oficiales. Lo hice la compañera Camila Montesinos de GREN, un excelente trabajo al recoger todas esas informaciones y disponibilizar a nosotros.
En ese mismo sentido, la compañera Rilma Román de la ANAP de Cuba. ¿Cómo en Cuba se está desarrollando este proceso de intercambio de producto, de relación entre productor y consumidor?
Bueno, en Cuba nosotros llevamos a cabo el movimiento agroecológico de campesino a campesino, movimiento en el que tenemos involucrado más de 100.000 familias. En este movimiento también trabajamos mucho con los jóvenes y los niños, que van a ser los continuadores de nuestro trabajo. Además son, yo diría que los más receptivos y los que nos ayudan a impulsar todo lo que tiene que ver con la agroecología, la agricultura campesina y familiar. Por supuesto, en Cuba vivimos en otro contexto. En Cuba el desarrollo de la agroecología, de las prácticas agroecológicas, ha tenido un avance porque, bueno, tenemos un apoyo gubernamental, existen políticas de Estado que apoyan el desarrollo de esta de este movimiento y también un reconocimiento del campesinado cubano. Me preguntaba sobre el tema de los mercados. Bueno, el tema de los mercados tiene que ver con el desarrollo de los mercados locales, con el desarrollo también de las producciones que están conciliadas con el Estado a partir de una demanda para la producción de alimentos para nuestro pueblo. Y ese mercado existe bien identificado cuáles son los productos de nuestros campesinos, productos sanos, que si bien no hay una certificación orgánica por una certificadora orientada, se valga la redundancia, autorizada, por decir de alguna manera, sí tenemos la certificación participativa y la producción de esos elementos, bueno, de esos productos.
Sí, de origen campesino.
Exacto.
Al punto, Rilma, quería solicitarte un agregado a esta presentación breve de inicio, que se ha hablado de una revolución dentro de la revolución agroecológica dentro de la propia revolución, que en sus principios también adoptó el sistema de producción de alimentos convencional e incluso basado en la importación.
Relacionado con lo que me preguntas, ahí tenemos que partir primero que hace más de 55 años en nuestro país existe se firmó la primera ley de reforma agraria, una verdadera revolución integral que después ha venido consecutivamente a través del tiempo modificándose en la forma de entregar la tierra, pero la tierra hoy está en manos del pueblo, está en manos de los productores y eso yo creo que es básico para producir, que es lo que queremos en el cailandar este de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vida Campesina. Hoy es una conquista de los campesinos y del pueblo cubano. Me preguntabas relacionado con el tema de la Revolución Verde. Bueno, Cuba también cayó, vamos a decir, en la trampa de la Revolución Verde. Antes de lo que nosotros llamamos el periodo especial, la década de los 90, era, vamos a decir, una moda, algo muy popular, el tema de el uso de productos químicos, ya sean plaguicidas, ya sean fertilizantes, y también existía el campo socialista, del cual recibíamos muchos productos químicos y realmente caímos en esa trampa. Una vez que cae el campo socialista, caemos en ese periodo especial, una escasez total recrudecida por el bloqueo imperialista que tenemos también hace más de 50 años y nos vimos prácticamente sin nada para producir. Eso quizás en un inicio fue una necesidad involucrarnos en el tema del movimiento agroecológico, del rescate de las prácticas agroecológicas, pero hoy está en la conciencia de los productores, que eso es muy importante, es algo que nos facilitó el trabajo, pero hoy es algo que tenemos encaminado y no solo es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tenemos también alianzas con los centros científicos, las universidades, otros centros como el Centro Martin Luther King, la Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales, la Asociación Cubana de Productores Animales, es decir que no estamos solos impulsando la agroecología, sino que también tenemos aliados importantes y aliados que colaboran con los campesinos cubanos de forma gratuita y en función de poner en manos de nosotros la ciencia, la técnica, pero respetando siempre los saberes campesinos y la creatividad del campesino cubano. Y yo creo que eso es importante para poder avanzar en cualquier país.
Bueno, y queríamos dar también la bienvenida a esta mesa a la compañera Magdalena Lázaro. Ella es secretaria general de la Confederación Nacional de Bolivia, de las hermanas Bartolina Sisa. Y queríamos hacerle ya una consulta a la compañera acerca del buen vivir.
Muchísimas gracias, hermana. Primeramente, saludando desde Bolivia a Argentina, a este Sexto Congreso Internacional. Saludos a todos los países que están presentes y también saludando a mi país porque un departamento de Tarija está cumpliendo su aniversario, el departamento de Tarija. Muchísimas felicidades y también a Guatemala, que está también cumpliendo sus 37 años de organización. Muchísimas felicidades a todo Guatemala. Bueno, hablamos muchísimo de el buen vivir. Justamente el buen vivir de la agricultura, agricultura que es la campesina, donde trabajamos los campesinos indígenas, a que nosotras realmente como campesinos estamos en la revolución agraria. Esta revolución agraria tiene que difundir en Bolivia, porque ya habíamos empezado, porque la ley 144 ya ha empezado con la revolución agraria. Entonces, yo creo que es muy importante seguir adelante. En Bolivia realmente ya se ha empezado lo que es la biodiversidad, lo que es la agricultura comunitaria, lo que es la agricultura. Estamos a tiempo todavía, lo que los demás países se copien, lo que nosotros ya estamos trabajando, ya estamos en práctica. El buen vivir es de que también la humanidad debemos empezar a vivir bien. No siempre que con la alimentación tenemos que cambiar, sino la humanidad también tiene que cambiar el bien vivir y también con la alimentación, con la producción sana, con lo que es la producción ecológica, lo que la producción tiene que ser respetada por la madre tierra, quien a nosotros nos da la vida. Porque la madre tierra es para respetarlo como nosotros nos respetamos entre humanos. Entonces, si es que la madre tierra va a estar respetado, no teniendo estos químicos que en donde nos está también azotando a nivel mundial, ¿no? Entonces,
compañera, en ese sentido, el buen vivir, como se viene desarrollando en el hermano pueblo de Bolivia, está relacionado con soberanía alimentaria. ¿Abre las puertas, abre camino hacia una soberanía alimentaria y popular?
Justamente esto abre el camino, porque esto es realmente la vida ecológica, la vida que estamos viviendo ya, empezar a trabajar, ¿qué es lo ecológico? Semillas y los guanos que nosotros tenemos, lo que es ecológico, ya no transgénico. Lo transgénico ya lo tenemos que dejarlo a un lado, porque ya sumamente castigado estamos por el aire, por la tierra y a la humanidad. Si la producción está contaminada, también la humanidad va a estar contaminada. Entonces, para esto tiene que ser la revolución agraria. Eso es lo que puedo decir para el bien vivir de todo el mundo entero, como Latinoamérica. Bolivia está en camino de esto, la revolución agraria.
Del buen vivir boliviano, de ese gran concepto que han construido y que nos han compartido los pueblos andinos fundamentalmente, y de una Bolivia que sigue reclamando por su acceso al mar, nos vamos a una isla rodeada de mar, justamente del mar Caribe, como es la isla de la Española, para recibir a Alejandro, al querido Alejandro García, del movimiento campesino y de trabajadores del campo de la República Dominicana, también parte de la CLOC en su región Caribe. Alejandro, también de una tierra y de un país que durante mucho tiempo, y justamente durante la colonia fundamentalmente y después, fue sinónimo de monocultivo. República Dominicana fue sinónimo de azúcar. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿A qué se enfrenta los campesinos para la producción de alimentos hoy en República Dominicana, que además comparte isla con un país que nunca está de más mencionar, que sigue siendo invadido, como es el caso de Haití? ¿Cómo comen los dominicanos y las dominicanas? ¿Qué papel juegan los campesinos y las campesinas a la hora de llenar el plato de comida en la mesa?
Bien, muchas gracias a este equipo de radio de la Villa Campesina, a los compañeros que hemos pasado 8 días aquí, casi mente, ¿verdad? Dialogando, compartiendo. podemos decir que la República Dominicana pasó de un monocultivo en la década de los 80 para abajo, existía la caña de azúcar. Luego de los 90, que llega la privatización de los bienes públicos, de los bienes del Estado, pues nosotros pasamos de un país productor de caña a un país importador de productos. Pero, como dicen los compañeros, nosotros todavía contamos en la República Dominicana con más del 70% de la producción nacional en manos de los campesinos y las campesinas. Ahora, ¿qué pasa con eso que no se visibiliza? Porque, como ustedes sabrán, todos los países, menos Cuba, por lo que conocemos, nosotros llamamos República Dominicana lo que es el intermediario, que es el que lleva los productos al mercado, es el que lo coloca, y entonces la producción del campesino, de ese campesino que produce con anhelos y que produce para su familia, no se ve. Es decir, no se visibiliza porque los intermediarios, pero tampoco se ve el desarrollo que tiene el campesino porque el intermediario se queda con la gran producción, con el beneficio del campesino. Nosotros, la República Dominicana, somos objeto de esa barbaridad, ¿verdad? El Estado no se preocupa por ese buen vivir, tampoco se usa el mercado local. A nosotros nos dejan al libre albedrío, es decir, tú le vendes, además los intermediarios te financian la producción, ¿verdad? Y a la hora de la cosecha, tú les debes esa producción a ese intermediario y él te lo paga como él quiera.
A la semilla para la producción, el intermediario también pone alguna semilla en particular que tenga que trabajar el campesino, que no sean las semillas nativas o criollas.
Estamos en una lucha ahora a propósito de eso, porque allá se quiere aprobar la ley de semilla y con esto darle paso a la semilla transgénica. Estamos en una lucha porque se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en primera y segunda lecturas, una ley que privatiza la semilla. Y las hemos detenido precisamente en la Cámara de Diputados. Nuestras organizaciones a nivel nacional hemos luchado por esto, porque vemos que afecta, ¿verdad?, la agricultura campesina, y con esto le da la entrada a ese monocultivo, a esas transnacionales que ha sido tan refugiada en todos los países, y sin embargo en nuestro país, con esta ley, le estamos dando entrada. Nosotros, en la República Dominicana, la producción es una producción diversa. Todavía nosotros podemos producir la mayoría de los rubros para mantener el país, pero con la política de exportación, muchas veces, los últimos gobiernos que hemos tenido, la producción se ha ido al suelo porque se trabaja más con traer lo que otro produce que con fortalecer la producción nacional.
Sexto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina.
¿Dónde es capitalismo por la soberanía de nuestros pueblos?
¡A estos días sigue lucha!
La compañera Josefina de Conamuri, Paraguay. Sabemos que Paraguay, en el contexto campesino principalmente, vive en una situación muy, muy particular, muy delicada y también muy lamentable para los pueblos latinoamericanos que estamos viendo esta situación que viven los campesinos y las campesinas. Sin embargo, también sabemos que las mujeres, que las organizaciones campesinas allá están se están esforzando, se han empeñado mucho en desarrollar un plan de formación en cuanto a la producción agrícola en base a las semillas campesinas. En esto creo, entiendo, está el Yala Guaraní, ¿verdad?
Sí. Buenos días a todos los compañeros y compañeras, además de la comunicación de la Clovía Campesina. Así como el acaparamiento de la tierra en Paraguay y también el desplazamiento continuo del campo y en la ciudad. Más de nosotros vivimos casi 33% nomás ya en el campo, lo que están produciendo, hablando del buen vivir, lo que producimos en el campo, en forma agroecológica, rescatando nuestras semillas nativas y criollas. Mientras eso, más de 3.000 a 4.000 familias están sin tierra, no tienen tierra para trabajar. Y si tienen,
¿por qué?
Y no tenemos porque están a mano de los grandes multinacionales que están cultivando soja, maíz transgénico. Mientras eso, están contaminando también nuestra producción. Y es muy difícil, pero estamos llevando el proceso de poder hacer el trabajo en forma conjunta para poder recuperar nuestras semillas que están perdiendo, nuestras culturas, nuestra comida.
Así. Sí, y muchas capitales de acá del sur de América conocemos las características de la comida paraguaya, el famoso chipá paraguayo que se encuentra también aquí en las calles de Buenos Aires, precisamente, o el tereré. Para aquellos que nos están mirando del Caribe, estamos disfrutando un mate que justamente se lo debemos a la cultura guaraní, ¿verdad? La cultura indígena del Paraguay. Pero justamente esas recetas, esas costumbres que llevan los campesinos paraguayos, los llevan fuera de fronteras. ¿Por qué? ¿Por qué vemos tanto campesino paraguayo fuera de tu país? ¿Por qué se están yendo de tu país los compañeros y las compañeras? Me imagino también dejando esas tierras que luego son apropiadas por esas empresas que tú mencionabas.
Y que estamos hablando del desplazamiento. Muchas veces nosotros tenemos pocas tierras, por ejemplo, una hectárea es imposible de poder mantener a toda nuestra familia. Y ahí comienza, no tenemos fuente de trabajo. Y del fuente de trabajo que no tenemos, se pasa en otros países y queda para poder sostener a su familia. No, imposible de poder llevar el acompañamiento dentro del campo mismo. No tenemos forma para estudiar, no tenemos de cómo cuidar de forma de salud. Imposible de llevar todo lo que en el campo.
Quería hacerle una pregunta a Josefina, más bien una pregunta, si podría comentar acerca de la experiencia que están realizando en tu comunidad, Josefina, de ese comité comunitario que está trabajando el tema de la agroecología.
Nosotros en el campo con los estudiantes, tenemos estudiantes que están formando dentro de la CONAMURI, la parte de agroecología, juntamente con la ayuda con los compañeros de Yala Guaraní, que estamos llevando un trabajo con parcela demostrativa, cómo podemos lograr de recuperar nuestras semillas, también cómo podemos conservar nuestras semillas. Y además trabajamos con los compañeros y compañeras sin tierra para poder recuperar nuestras plantas medicinales, como dijo Ignacio ahí, que cómo podemos recuperar otra vez en nuestras plantas medicinales que están desapareciendo, que no, y estamos logrando otra vez para poder recuperar. Y hacemos también intercambio de experiencia con otros países, como vino algunos compañeros de MPA para poder trabajar con nosotros, parte de comercialización de la producción, ya de recuperación de nuestras semillas nativas y criollas.
Y hablar de Paraguay también es hablar con dolor de la memoria. Bueno, con dolor por varios motivos. Primero, por lo que fue esa masacre hecha por Argentina, Uruguay y Brasil en la guerra de la Triple Alianza, pero también más recientemente con masacres y ausencias más sutiles o con menos historia, como es el caso de aquel niño adolescente Silvino Talavera que muriera justamente por los venenos utilizados en la plantación de soja, ¿verdad? Ahora, en el caso de Conamuri, en el caso de lo que tú conoces del campo profundo paraguayo, ¿es indispensable producir con esos venenos? ¿Hay experiencias que muestren otra posibilidad, otra realidad?
Sí, nosotros decimos que podemos trabajar, pero con ayuda con los movimientos sociales para poder atajar que estamos imposible hacer con ellos mismos imposible. Tenemos que tener fuerza para poder dar traba, porque nosotros tenemos una demanda que estamos llevando, casi mismo como Silvino Talavera, que no podemos hacer porque mismo el gobierno nos da un traba mismo dentro del municipio. Si nosotros aceleramos hacer el trabajo, ya viene el de discriminalizar a las personas, a los movimientos sociales, y de eso estamos llevando el proceso de poder hacer el trabajo de acompañamiento.
La compañera Lola Esquivel de ATC Nicaragua, que es la Asociación de Trabajadores del Campo, ¿sí? Y Trabajadoras del Campo.
Buenos días a todos y a todas. Para mí, pues, es un placer estar aquí con el equipo de radio de Vía Campesina y que se esté viendo, ¿verdad?, la realidad que estamos pasando cada uno de los países. Y yo quería expresar, pues, de que de la experiencia que tenemos como Movimiento de Mujeres del Campo, la parte de la agroecología es muy importante. Primero, la agroecología estamos implementándolo en las cooperativas, en las comunidades, en base a de que haya no estar matando gente, estar salvando nuestra vida, salvando agua, porque el agua se está escaseando. Casualmente en una comunidad que yo estoy no tenemos agua, recorremos 5 o 6 kilómetros con un balde de 20 litros a traer agua. Entonces tenemos que estar la conciencia clara y la necesidad que tenemos que hacer cambio.
Lola, pero Nicaragua es el país de los lagos, el agua está... Sí. Si no la tienen los campesinos, ¿quién la tiene?
La tienen los empresarios, la empresa privada, la tienen gente externa que llegan siempre a poner grandes tiendas, grandes, lo que es caña, lo que es maní, eso nos están invadiendo.
Sí. Bien, muchas gracias, Lola. Estamos haciendo este Voz Campesina especial, centrándonos, como si fuera fácil centrarse en un tema como es la agricultura campesina, bueno, con una representación desde el Caribe, pasando por Centroamérica, Cono Sur y la región andina. ¿Les parece si hacemos aquí un corte, una pausa? Nos acompañamos de algún mate también que nos trajeron los compañeros de Paraguay, algo de música y seguimos para una segunda ronda desde el sexto congreso entonces de la CLOC Vía Campesina.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Thank you.
nuestra realidad, acechándote en las noches de quemar antes de la aclarar.
Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina.
¡Contra el capitalismo! ¡Por la soberanía de nuestros pueblos!
¡Alegría y que lucha!
Después de escuchar estas músicas aquí en el programa Voz Campesina desde Radio Mundo Real, y queríamos hacerle una consulta al compañero Walter del MPA acerca de el ser campesino. ¿Qué es el ser campesino?
Bueno, la primera cuestión es ubicar el concepto que están intentando nos imponer, que es el concepto de agricultura familiar. Nosotros reivindicamos el concepto de campesino. La agricultura familiar puede ser campesina en algún momento, pero ni toda agricultura familiar es campesina. Me explico. La agricultura familiar puede ser industrial, de pequeño porte, tener dependencia en insumos, ser monocultivo, depender em tecnologias, depender em crédito, ou seja, ser vinculada, ser um ramo da indústria. A agricultura campesina, por sua vez, tem que ver com uma relação com a natureza. Há um experto que chama isso de coprodução. É uma produção com a natureza. Está embasada em uma base de recursos naturais sob controle campesino. A terra, o água, a biodiversidade, tudo isso que falamos. O conceito de agricultura familiar trata de sacar a cultura e a identidade campesina. E se queda aí algo como uma profissão, pequeno produtor, agricultor familiar. Já, por sua vez, a agricultura campesina é um modo de ser, de viver e de produzir. Portanto, tem que ver com produção, sim, a condição material de la existência, de la reprodução de la vida, pero cultura, hábitos, costumes, religiosidade, espiritualidade e tudo isto. Algo que os hermanos e hermanas indígenas chamam de cosmovisão, a agricultura campesina tiene que ver un poco con esto, con esta mística, con esta mirada de la tierra como madre tierra. Entonces, para agricultura campesina, centralmente es un modo de ser, de vivir y de producir en el campo.
Walter, yo quería preguntarte, que me quedó la duda igual a la mañana en el panel cuando exponías tú, sobre la metamorfosis campesina. A ver si nos puedes contar un poco eso.
Bueno, justamente ahí está una tesis sobre el campesinado. Son tres. Una habla del fin del campesinado, la otra de la metamorfosis campesina y la otra del fin del campesinado. La metamorfosis campesina justamente es el juego de los conceptos de agricultura familiar y agricultura campesina. Prega o defiende la transformación del campesino o de la campesina en agricultor familiar. ¿Qué sería esa transformación? Se especializar en un ramo de la agricultura. Buscar tecnologías, porque bajo este concepto, o que hacen los campesinos no es tecnología. Tecnología viene del laboratorio, de pesquisas, y por tanto nega las tecnologías y los conocimientos ancestrales, los conocimientos campesinos. Entonces la metamorfosis tiene que ver con ir se especializando, ir buscando tecnologías externas, insumos externos y por tanto perdendo la autonomía productiva, perdendo autonomía o el control sobre el proceso productivo. Esto sería la metamorfosis. A eso nos negamos. Por eso somos contra el concepto de agricultura familiar y reivindicamos el concepto de agricultura campesina. El centro, la clave de la lucha campesina es la lucha por autonomía relativa en insumos. Y estos dos conceptos juegan con esta cosa.
Gracias, Walter. Walter, como decíamos, viene del MPA de Brasil y es parte de la coordinación política también de la CLOC Vía Campesina. Estamos en el sexto congreso de esta CLOC, que además se celebra a 20 años de fundada la coordinadora como tal, ¿verdad? En el año 94 se fundaba. Bueno, se han recorrido diversos congresos que han ido marcando diversos momentos de la lucha campesina en el continente, también en el marco de una lucha mundial como es a través de la Vía Campesina Internacional. Pero aparecen nuevos retos, ¿verdad? En estos 20 años, en este siglo XXI ya avanzado, uno de los cuales, o algunos de los cuales, eran repasados en el día de ayer en una mesa donde participaban yo, Pedro Stedile, del MST de Brasil, y Atilio Borón, de la Argentina. Y uno de ellos, que me quedó grabado, es la necesidad de establecer alianzas campo-ciudad, alianzas campesino-trabajadores. Compañera, ¿cómo ha sido esa experiencia de alianzas, de trascender lo netamente rural y campesino para llegar a las ciudades, que en definitiva es donde vive la mayor parte de la población y donde muchas veces se toman las decisiones que luego afectarán al campo? El caso de Bolivia, por favor.
Gracias, hermano. Bueno, nosotros en caso Bolivia, realmente la CLOC Vía Campesina está muy bien avanzado. Pero dentro de esto nosotros, como organizaciones sociales, campesinas indígenas originarios de Bolivia, estamos organizados por departamentos, primeramente limpieza del suelo, de las comunidades a las provincias regionales, departamentales y nacionales, ¿no? Entonces, como originarios del campo, nosotros estamos organizados realmente para poder nosotros realizar lo que es nuestro producto, realizar lo que nosotros vivimos y respetamos la madre tierra. Y al respetar la madre tierra es una conservación, lo que no debe estar contaminado la madre tierra. Y para esto, para estar junto del campesino a la ciudad, los productores campesinos tenemos que tener una producción sana, una producción ecológica, un abono ecológico, una semilla ecológica, para que la ciudadanía no esté contaminada. Ese nos hemos dado cuenta porque estamos organizados. Y eso es muy importante y nos ha servido de tanta experiencia estas cosas, porque las organizaciones sociales estamos desde el suelo y por eso que sabemos qué es lo que queremos el campo, dónde está el decaimiento o dónde está el avance, y eso es lo que vemos nosotros como campesinos para poder alimentar a la ciudadanía. Si los animales van a estar contaminados, también nosotros vamos a estar contaminados. Y si la alimentación, la producción va a estar contaminada, también la ciudadanía va a estar contaminada. Y para todo esto tenemos que estar organizadas y organizados, hombres y mujeres, porque allá se vive Chachahuarmi, donde nosotros decimos hombre y mujer, equidad género, donde trabajamos nosotros para poder cambiar. Porque la verdad de las verdades, hay que ser realista en esta vida, ya estamos contaminados, ¿no? Entonces, para poder salvar nuestra tierra, nuestra madre tierra, tenemos que estar nosotros alertas para esto, que nosotros como comunidades tenemos que estar organizados como comunidad y no como familia. Disculpe que le contradezca. No como familia, porque como familia se van apartando y no les importa el resto. Pero si estamos organizados como comunidad, ahí estamos la familia, estamos la comunidad, a sujeto de nuestras autoridades de la comunidad, autoridades de nuestras provincias, de nuestros regionales, departamentales y a nivel nacional. Y por eso que nos da este aliento, nos da esta fuerza nuestro presidente, porque él ha venido de una organización y por eso que sabe qué es lo que está pasando en el campo y por qué estamos contaminados. ¿Y a dónde queremos ir nosotros como organizaciones sociales? ¿Dónde queremos llegar a lo que la ciudadanía o la humanidad esté ya sanas, empezando de la producción productiva y de la medicina natural? Todo esto es muy importante. Como organizaciones debemos seguir adelante. Como mujeres organizadas tenemos que avanzar y también escuchar a los demás países, y también nosotros lo que sabemos debemos de compartir con ellos. Y por eso tengo mucho, mucho entusiasmo de estar en estos centros de organizaciones. Aquí en Argentina más se habla de organizaciones populares, donde son campo y ciudad, y eso también es muy importante. Para llegar del campo a la ciudad, tenemos que estar los campesinos viendo las producciones en los ganados y en la producción ecológica, ¿no? Entonces, por eso que realmente felicito a estos centros de comunicación de Argentina, centros de comunicación campesina y como Club Vía Campesina, que avanza 20 años y que siga adelante y que sigamos aprendiendo de país en país y sigamos adelante, hermanas.
Bien. Gracias, compañera. Compañera de Cuba, compañera Rilma, en esto de ir compartiendo las experiencias, ¿cierto?, de cómo ir mejorando nuestros procesos de producción alimentaria, ¿cierto?, al mismo tiempo y generando estas independencias de los mercados capitalistas, desde la CLOC, la Vía Campesina, se ha impulsado como un eje central la agroecología y en ese marco los institutos de agroecología, los IALA. ¿Qué nos podrías como comentar sobre eso?
Bueno, con relación a lo que me preguntas, tiene que ver mucho el tema de la formación, que son dos ejes centrales, el tema de la soberanía alimentaria con la agroecología como camino para llegar a ella, y el tema de la formación que la vemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ya de los temas estos de la agroecología, y desde la Coordinadora Latinoamericana del Campo y desde la Vía Campesina estamos trabajando en varias líneas de trabajo. Una son el tema de las escuelas de agroecología, los que denominamos como IALA, y no solo las escuelas formales, sino también las escuelas informales que existen en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras organizaciones. Los intercambios de experiencias entre los diferentes países, las diferentes organizaciones, que lo propiciamos buscando visibilizar esas experiencias positivas que venimos teniendo en el tema de la agroecología. Y actualmente estamos trabajando desde la CLOC, desde la Vía Campesina, en la creación de la red de escuelas de agroecología, ya sean formales o informales, desde el punto de vista de que se conozcan las personas que trabajan estos temas, que se puedan comunicar por todas las vías posibles, ya sea a través de las propias producciones que se hacen de folletos, de libros, la sistematización de las experiencias, a través de internet, a través de los correos, por cualquier vía posible, que no se quede en un solo lugar lo que venimos haciendo, sino que podamos compartir las experiencias que vamos teniendo y a la vez vamos involucrando a las jóvenes y los jóvenes en ese proceso de formación política, en ese proceso de formación para que puedan trabajar en sus organizaciones de base temas como los que nosotros desde la CLOI y la Vía Campesina estamos conformando. En eso andamos. Próximamente queremos que antes que concluya el año podamos hacer un gran evento de las escuelas de agroecología. Las estamos identificando, estamos incluso compartiendo los programas, estamos compartiendo los textos que se utilizan y de ahí que si no es a finales de este año, en principios del 2016, será ese gran evento para que las personas se conozcan, se vean, intercambien y mientras esperamos esa posibilidad, que sabemos que depende de muchas cosas, no solo de voluntad, venimos haciendo esos intercambios y fortaleciendo todos esos procesos de formación en estos movimientos.
Sexto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina.
¡Contra el capitalismo! ¡Por la soberanía de nuestros pueblos!
Yo le quiero pedir a Alejandro García que me ayude a entender un tema. Usted, hablábamos justamente del campo de la ciudad, de la producción del campesino, que en general se piensa, ¿verdad?, por parte de ciertos medios de comunicación, o se trata de hacer ver que la producción del campesino es para su propia familia, núcleo familiar, ¿verdad? Y estamos descubriendo justamente en este programa y en estos encuentros que no, que hay un vuelque de esa producción a la mesa, a los alimentos de las ciudades. Ahora, por lo menos lo que pasa en mi país, en Uruguay, es que los pobres de la ciudad se alimentan muy mal, esa comida no llega a los trabajadores. La comida más lujosa, más cara, llega a los más ricos de las ciudades, y sin embargo el campesino está cada vez más pobre. Es decir, ¿por qué se da eso de que alguien produce algo que otro necesita y sin embargo las dos puntas de esa cadena están cada vez más pobres? ¿Cuál es la experiencia, el análisis que se ha hecho en este sexto congreso de ese hecho?
Mira, hace falta un enlace campesino-ciudad, consumidor y productor, porque los dos somos perjudicados. El perjudicado es el campesino que produce, pero el perjudicado es el consumidor, que es el a quien llega el producto final. Entonces, en ese medio, nosotros hacemos crecer un volumen de intermediarios, ¿verdad?, que comienzan en chancleta y terminan en jipeta, o terminan en jipeta y luego hasta en avión, porque su medios de vida los hacemos nosotros, los campesinos. Entonces hace falta, ¿verdad?, que que se haga un enlace entre los trabajadores y los campesinos, entre los consumidores y los campesinos, para que el campesino pase a ser de miserables a una persona que tenga un medio de vida más asequible, más que pueda alcanzar alguna cosa básica que necesita el campesino. Entonces, si no se da ese enlace entre productor y consumidor, entre los trabajadores, las clases trabajadoras, que también son perjudicadas, ¿verdad? Porque tienen que adquirir sus productos igual que... Es un consumidor, ¿verdad? El trabajador es un consumidor. Pero si no se da ese amarre, como decimos, entre esos dos sectores, los trabajadores, en sentido general, y el campesinado, para que podamos sacar de una vez por todos los intermediarios, decirle al Estado que necesitamos, ¿verdad?, una mano amiga del Estado, amiga, como hacen en Cuba, ¿verdad?, que discuten con los campesinos a cómo vamos a vender. Hay mercados locales donde no hay un intermediario. Hasta donde yo conozco, en Cuba no hay un intermediario, ¿verdad?, y es un país pobre. Entonces, ¿por qué los países necesitamos que yo llegue en chancleta a comprar los productos a los campesinos y a poquito día yo ande en una jipeta?
Uh-huh. Y el propio Estado, ¿verdad? Los propios Estados, que son grandes consumidores para hospitales, escuelas. Tenemos ahí la experiencia del proyecto de adquisición de alimentos de Brasil, que ya lleva 10 años de aplicación y que ha dado, no sé, Walter, un buen resultado, donde había organización campesina.
Sí, ahí hay dos políticas, un programa de gobierno y una política de Estado que nos parece muy interesante en este contexto. Un es el programa de adquisición de alimentos y el otro es la política nacional de alimentación escolar, que hace menos años, pero es muy interesante. Porque el Estado pasa a comprar la producción de alimentos directamente de los campesinos y campesinas o de sus organizaciones. En el tema de la alimentación escolar en el país, por lo mínimo 30% de la alimentación escolar tiene que ser comprada directamente de los campesinos. Y el programa de adquisición de alimentos trabaja con cerca de 300 productos distintos que compra a los campesinos. Entonces son dos políticas o programas que permiten el desarrollo de la agricultura campesina del modo como defendemos, diversificada, agroecológica, poco dependiente de insumos y garantiza un mercado para esta producción sin atravesadores. A mí me parece que son dos ejemplos de políticas muy interesantes hacia el fortalecimiento de la agricultura campesina.
Bueno, y una pregunta aquí a las dos compañeras, a Josefina de Paraguay y a Lola de Nicaragua. ¿Cuáles serían los desafíos entonces para la agricultura campesina?
No se la hizo fácil, la compañera Nadia, no se la hizo fácil.
Bueno, para mí uno de los desafíos es lo que hemos venido construyendo, porque estamos construyendo, haciendo cambios, innovando ideas, innovando. En el caso de Nicaragua tenemos leyes muy buenas, como la seguridad y soberanía alimentaria, tenemos la ley misma orgánica, pero tenemos la misma ley 717, fondo de tierra, pero ¿cómo lo aplicamos? Ese es un desafío que como organización y como movimiento de mujeres lo vamos a enfrentar y lo estamos enfrentando y haciendo cambio, porque aunque no tengamos presupuesto, aunque no tengamos alternativa, pero sí tenemos la mente, somos pobres, pero rico en mente. Entonces podemos ir innovando, donde están las parcelas, ir haciendo cambio. Y cambio, como decía la compañera cubana, hay que experimentarlo. Hay el conocimiento y la experiencia, compartirlo con otros, para que esto se vaya multiplicando. Y también el otro desafío es que la juventud, que los jóvenes no salgan del campo a ser carga de la ciudad. Más bien es que nosotras como productores, productoras, produzcamos, y que el producto se lo pongamos a los consumidores, a la gente, y de que vaya el precio directo del productor al consumidor. Para mí, esos serían unos desafíos que tenemos que, ya lo estamos enfrentando, pero vienen las acciones para aplicarlo.
Implementando de la compañera, también de nosotros presentamos también la ley de las semillas y también de la agricultura familiar campesina, que estamos en lucha también para poder lograr, porque muchas veces no podemos hacer muchas cosas porque nos limita, no hay unas líneas políticas mismo del gobierno. Y ese es el desafío fundamental que estamos llevando entre organizaciones campesinas e indígenas.
Y el desafío, se puede decir que no solamente es sobrevivir como sector social, como campesinado, sino que se visibilice justamente la importancia de ese campesinado, ¿no? Y Walter me escribía una frase que creo que es muy cierta, que al menos una vez en la vida uno puede necesitar un médico o un abogado, e incluso un periodista. A los campesinos se los necesita al menos 3 veces al día, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Creo que ha sido un espacio de mucha riqueza para conversar, muchos temas para profundizar. Tenemos, por cierto, 2 jornadas más de sexto congreso de CLOC Vía Campesina, la última de las cuales va a ser 17 de abril, una fecha muy especial para las campesinas y los campesinos, Vivi.
Sí, el 17 de abril, que es la Día de las Luchas Campesinas, ¿verdad? Que mediante la CLOC, la Vía Campesina, se ha ido masificando a través de los países como un día importante en donde los campesinos y las campesinas reivindican derechos, ¿cierto? Derecho a la tierra, derecho a la producción, derecho a la alimentación, derecho a la semilla, derecho a los conocimientos ancestrales también, ¿verdad? Para el buen vivir, para el sumacausay, ¿cierto? Para la cumemoñén, como se dice, mapuche-zungún del pueblo mapuche. Y aquí desde Buenos Aires, Argentina, vamos a ir cerrando este programa, ¿verdad, Nacho? Cerrando ya este programa del sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, y agradecerle a las compañeras, a los compañeros que vinieron, y vamos a dar un tiempo de un minuto, puede ser, por compañero o compañera, para que cerremos, ¿les parece? Una idea para cerrar el programa.
Sí, un mensaje, de qué dejó este sexto congreso. Una invitación, quizá, para conocer sus países, sus experiencias, también en un minuto.
Bueno, el mensaje es que la lucha sigue. Como dice la consigna, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. El mensaje es que tenemos que hacer cambios, no las transnacionales, luchar unidas y unidos. Tenemos que llegar el mensaje de esta asamblea, que, como dice, sin feminismo no hay socialismo. Eso nos da un gran reto, que tenemos que unirnos hoy más que nunca, porque no nos podemos morir de hambre, somos muy vivos, somos inteligentes, no somos pobres, somos ricos en mente. Y eso es la fortaleza que nos da este movimiento.
Y para mí dejó una experiencia muy rica como jóvenes campesinas para poder hacer intercambios, ya sea en el campo y en la ciudad. Y juntos vamos a construir una sociedad justa y solidaria.
¿En guaraní? ¿Puede ser?
Pues, peor ya se ve peten y puro rudo y catunjanguaisa ya po peten y yo polla veí entre campesina, ja veí no en mi ciudad, pues ja campo, pues va esa pa y catuta, no voy a yo ni un dive la tembia poro ya po a ni un dive cuera.
Bueno, nosotros queremos seguir llamando, ¿verdad? Como la CLO y la Vía Campesina, a seguir la unidad, ¿verdad? Porque nosotros decimos en Santo Domingo que en la unidad está la fuerza. Entonces, hemos visto que en estos 20 años de lucha y resistencia, cómo hemos ido avanzando, cómo los pueblos han ido, incluso hoy, países que se mantenían bajo presión, sin información, que no salían las informaciones como en Cuba, que nos mantenían a los otros países bajo mentiras. Y después de estos 20 años, muchas cosas han salido a la luz y hemos visto cómo el imperio ha ido bajando. Gracias a la lucha de la unidad de Latinoamérica y de la vía campesina a nivel mundial. Necesitamos fortalecer cada día más esa unidad. Solo la unidad puede salvarnos.
Yo creo que estos días de congreso han sido de mucha riqueza, de mucho intercambio de conocimientos, de saberes, pero también nos ha demostrado cuánto hemos crecido políticamente. Nos ha demostrado los resultados que hemos tenido en nuestras luchas y los desafíos que nos quedan. Nos ha demostrado que somos antiimperialistas, que somos anticapitalistas, que juntos estamos construyendo la vía hacia el socialismo. Y por último decirle que Cuba va a seguir manteniendo su llama, su bandera viva del socialismo, y esperamos que se nos sigan sumando otros muchos países y que en eso ayuden las organizaciones del campo.
Gracias, hermana. También yo daría un, no tanto como mensaje, pero sí estamos preparados. Tenemos esa educación como campesinos indígenas de Latinoamérica. También tenemos que estar en parte política, parte salud, parte educación, parte comunicación. Es muy importante para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. Y esta educación productiva, esta educación que nos estamos, porque es una educación realmente, lo que nosotros debemos de vivirlo, aprenderlo entre nosotros, críticas, autocríticas en los países realmente que somos de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas de esta región. En este sexto congreso lo estamos ya trabajando, ya hemos tenido nuestra asamblea de juventudes, nuestra asamblea de mujeres, ahora estamos en el segundo día de congreso, seguimos analizando y estas nuestras propuestas que vayan a los oídos del mundo, que vayan a los oídos de realmente que sentimos de nuestra personalidad, de lo que nosotros mismos nos tenemos que amar, nosotros mismos tenemos que querernos y así va a ser el bien vivir de la realidad de Latinoamérica y el mundo. Gracias, hermano.
Bueno, el mensaje es de esperanza, de alegría, de mística, de fuerza para seguir luchando. Nada más.
Muy bien. Misión cumplida, compañera Mapuche, compañera Nadia también. Cerramos por acá Voz Campesina. Hasta un próximo encuentro. Tenemos previsto otros programas para este ciclo. Ya hemos hecho uno sobre el cierre de la Asamblea de Mujeres. Ayer nos concentramos en el tema de la criminalización de las luchas. Un saludo grande también a los compañeros que están apoyando desde el registro audiovisual. Así que nos volvemos a encontrar por este mismo canal.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.